UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todas las investigaciones que se llevan a cabo en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy volvemos a contar con la presencia de Emil Blesa Marco, que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Buenos días, Emil.
Hola, buenos días.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar, porque nos quedamos sumamente intrigados la entrevista anterior, porque estuvimos hablando de las lombrices y del papel que tenían en el suelo. Estuvimos viendo el papel que tenían sobre la degradación de los agroplásticos, de los microplásticos, y de que eran unas perfectas desconocidas y que tenían un papel importante en el suelo, y que lo dejamos como un poco en bandeja para el programa del día de hoy. Así que vamos a hablar de las lombricitas, y qué mejor que Emil empiece y nos cuente y nos diga, en primer lugar, cómo es que se llama su tesis doctoral, o cómo se va a llamar su tesis doctoral.
Bueno, de forma preliminar, el nombre, el título de la tesis será la influencia de la presencia de agroplásticos en un proceso de vermicompostaje, y trabajamos concretamente con Eisenia fétida, que es la lombriz de tierra californiana que todo el mundo conoce de la pesca, como bien ha dicho José Ángel.
Bueno, estamos hablando de la lombriz roja, ¿no?
Sí,
de la lombriz que vemos todos cuando abrimos en el suelo por ahí, que sí, nos sale sí. La lombricita por ahí.
Es bien conocida.
Esa es la lombriz roja, que es la lombriz, o llamada lombriz californiana, ¿no?
Californiana, sí.
Muy bien, o sea que para que todo el mundo sepa y que de quién estamos hablando, y que prácticamente, salvo los niños pequeñitos que tienen, bueno, ni tan pequeños, que tienen algo de contacto con el suelo, porque ya es que la verdad que muchos niños de ahora el contacto con la tierra es prácticamente nulo. Uh-huh. Son los urbanitas que ven un insecto y casi les da un patatús. Pues imaginaros que vean una lombriz, ¿no?
Sí, sí.
Eso les dará, si a los otros les da
algo asco.
Exactamente, ya ni les cuento, ¿no? Ese es un animal satánico, por decir algo. Y no saben lo que el beneficio que tienen para que ellos puedan vivir perfectamente en sus casas sin que les pase nada. Bueno, fíjate, hablar de plásticos, de degradación de plásticos, en un mundo lleno de plásticos, que nos matan los plásticos, que tenemos microplásticos y que tenemos un invertebrado, como es la lombriz californiana. Lo digo para no usar nombres así, que la mayoría de la gente, imagínate que van en el coche por ahí, están hablando, yo recuerdo que esas lombrices, entre nosotros la llamamos lombriz de agua puerca.
De agua puerca.
¿Sabes? O sea, lombriz de aguas sucias. Imagínate que tú vas por ahí y claro, le empiezas a llamar, ¿cómo era en su nombre científico?
Eisenia fétida.
Pues claro, si le llaman, pues de ahí viene lo de agua puerca, ¿no?
Sí,
más
sí.
O menos. Le decimos la Eisenia fétida, pues como que... Eso suena, fíjate, a los locos Adams, ¿no? El tío no se llama Fétido.
Sí, sí.
Pues fíjate, ¿no? Te puedes recordar a ahora que está de moda la niña esta, ¿cómo se llama? Wednesday. Sí, ¿no? Lo que pasa es que en versión latina tenía un nombre y en versión española es Wednesday. Que todas las niñitas se vestían de Wednesday y están deseando que venga la... Estoy haciendo ya aquí un spoiler aquí de la serie de Netflix. Pero bueno, para que rompamos aquí lo fétido y todo lo demás, estas lombrices que todo el mundo conocemos, o bueno, determinadas edades sí que conocemos, porque los niñitos urbanitas, lo de niñitos no lo digo en plan peyorativo, pero que se creen que los pollos se crían en los supermercados, no es el primero que dice, uy, los pollos estos salen de ahí y ni siquiera saben que caminan y que se les alimenta y todo lo demás, pues imagínense lo que puede suponer para ellos el contacto con ellos, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es el papel? O sea, independientemente, vamos, digamos, a sacar ahora mismo a los plásticos de la ecuación. Es decir, ¿cuál es el papel normal que tiene? Lo digo para que veamos, digamos, antes del plástico y después del plástico. ¿Cuál es el papel normal que tiene la lombriz en el suelo? Porque, claro, ellas han vivido milenios antes de que llegáramos nosotros y le pusiéramos el plástico, que las pobres se habrán encontrado con algo que han dicho, me voy a comer esto y no sabemos lo que me voy a comer, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene las lombrices en el suelo?
Pues principalmente es el eje central en el que se sustenta toda la vida prácticamente del suelo. Tanto de pequeños invertebrados como de insectos, como de cosas tan pequeñas como son los microorganismos. Estos seres son capaces y son responsables de transportar los nutrientes y es como, entendiéndolo como una cadena trófica, son los seres que de ellos dependen el resto de animales o de fauna que se encuentra ahí en el suelo. Son capaces de transportar nutrientes, de hacer galerías, de alimentar a otros animales, de descomponer la materia orgánica en mineral. Funcionan un poco de eje central de todo ese ecosistema terrestre. Es más, en cuanto hay un pequeño contaminante, una pequeña perturbación en ese suelo, los primeros seres que acaban muriendo o deteriorando su hábitat son estos seres.
Digamos que es el choque, ¿no?
Sí.
Es decir, que si vemos que las lombrices se mueren, la cosa está mucho mal.
La cosa va a ir a peor porque dependen el resto de microorganismos o de fauna en general de estos animales, que representan más del 80% de la biomasa del peso específico que hay en el suelo.
Es decir, cuando encontramos las lombrices, no las matemos. Ni les estropeemos el hábitat, ni nada por el estilo.
Y si la encontramos en un campo agrícola, es estupendísimo. Eso es indicativo de, diciéndolo de alguna forma, de buenas prácticas agrícolas.
O sea, que de un buen agricultor.
De un buen agricultor, eso es.
Pues muy bien, está bien saberlo. Porque hay veces que tú quitas cualquier cosa y no ves una lombriz, vamos, ni loco. Significa no. Porque entiendo que además serán muy sensibles a los agroquímicos, ¿no?
Sí,
eso es
sí,
lo que,
así es.
Lo que tú dices, ¿no?
Sí.
Que cuando ellos se encuentran con un agente externo, llamámosle contaminante, ellas mueren. Es que
claro.
Será determinado tipo de agroquímicos, pesticidas, etcétera.
Definiéndolo una frase, la existencia de la lombriz hace que un suelo se comporte como un suelo. O sea, como las funciones que debería tener un suelo sano que funciona como tal, no solo como soporte de una plantación o de un cultivo en particular.
Vale, es decir, que cuando nosotros añadimos compost, añadimos qué creemos que va a ser, son necesarias para que toda esa materia orgánica que incorporamos a través del compostaje y todo lo demás, realmente llegue a las plantas. Porque
claro,
nosotros estamos
sí.
pensando que estamos añadiendo algo, pero si no están, al final no hacemos nada.
No, no.
Vale, o sea que ya vamos sabiendo un poco más. Que esto es lo que hablábamos en la otra parte, que había que culturizar, bueno, o informar a la gente del papel que tienen las lombrices, ¿no? Uh-huh. Que no solamente pues es un animal más que anda por ahí y que todo eso por ahí. Bueno, y entonces estas lombrices de repente se encuentran con los plásticos. Y, pues nada, las lombrices, pues entiendo yo que pues van comiendo y se encuentran con el plástico y ahí van para adentro.
Claro.
No, porque ellas no son selectivas. Nosotros podemos hacer, ¡pac!, esto no me interesa.
No diferencian.
Efectivamente, materia orgánica es, o está metida dentro de eso, yo me lo como. Es como nosotros, vamos.
Sí, sí,
nosotros
sí.
Nos comemos gusano en una cereza y de repente ni lo vemos, ahí va para adentro y tenemos la cereza enriquecida en proteínas. Pues en este caso tenemos enriquecida en bioplásticos.
Eso es.
¿No?
Sí, sí. No diferencian, en algunos casos, si se mueren muchas, diciéndolo rápidamente, pues sí son capaces de detectar que algo ocurre en ese ambiente o en esa zona que están muriéndose sus compatriotas, sus semejantes. Pero no son capaces de diferenciar este tipo de aspectos. Son algo selectivas en cuanto a la alimentación en algunos casos, pero en general se comen aquello que tienen. Y más cuando tienen hambre, como nosotros.
Es decir, que hay plásticos que son tóxicos para las lombrices.
Así es.
Es decir, que estén, vamos, lo mismo. Es decir, tú si tienes hambre, come lo que tienes.
Claro.
Punto. No hay vuelta de hoja. Es lo que hay y tengo hambre y yo me lo como. Ya está. No, está bien saberlo porque puede ser, es decir, que, pero ya se sabe a qué tipo de plásticos en concreto son. No, es decir, o es una combinación de plásticos, porque hay veces que son las combinaciones, igual que nosotros.
Sí,
hay cosas que por separado no son tóxicas, pero hay cosas que cuando tú las combinas pueden
son más
ser,
perjudiciales.
Son perjudiciales para la salud.
En líneas generales, todos los plásticos que hemos ensayado en la investigación causan daños de diferentes tipos, tanto directos como indirectos, a las lombrices. Hay ciertas puntualizaciones de tipos de plástico por la estructura molecular que tienen. Por citar alguno, por ejemplo, el PET o el PS, el poliestireno, también son bastante problemáticos en este sentido en cuanto a los efectos negativos que les generan. Y por citar otro, los plásticos que se combinan, por ejemplo, los polietilenos con diferentes estructuras, como polietilenos lineales o polietilenos de más o menor densidad, junto con aditivos que ponen las industrias. Esto multiplica de forma exponencial los efectos perjudiciales que les causan.
Claro, porque esos son, por ejemplo, las bolsas que se utilizan, pues, por ejemplo, para el almacenamiento, son barreras para el oxígeno, para el agua, para no sé qué, que son barreras para, pues, para frutas, para verduras, para mantenerlos más tiempo, bolsas de congelación, etcétera.
Por el mismo lado que los plásticos los hacemos mejores para que no se degraden, es evidente que, claro, en el suelo o en matrices orgánicas va a costar más que puedan descomponerse y, por tanto, van a ejercer mayor presión o perjuicio a todo lo que envuelve a esa fauna que existe en los suelos, sean lombrices, sean microorganismos, o sea, lo que haya por allí.
O sea que somos los perjudiciales, somos nosotros.
Sí,
o sea, que se lo ponemos difícil. Fíjate, podría pensarse que las lombrices, a priori, del programa anterior nos ayudan, que de cierta forma nos están ayudando, pero a costa literalmente de su salud.
Claro, sí, sí.
Es decir, que las enfermamos a la hora de que ellas, nosotros cuando dejamos en el campo los plásticos y ellas vienen y se lo comen, digamos que las estamos enfermando.
Claro, quizás a ciertas concentraciones no sea letal, no sea mortal, pero sí que estamos deprimiendo sus capacidades potenciales que podrían otorgarnos en el caso en que no tuviéramos ese contaminante, que en este caso es el plástico. Entonces, un poco la investigación va encaminada a estudiar ese efecto y cómo no fastidiar las demás para que no se nos mueran, pero sigan dándonos capacidades de degradar o de haber un principio de degradación o alguna interacción interesante con estos plásticos.
Pero eso, es decir, porque está claro que la degradación tiene que ser por dos vías. La vía enzimática, porque un organismo superior obviamente es por vía enzimática, pero también es por vía microbiana.
Sí.
Es decir, porque tanto las lombrices como nosotros somos una interacción simbiótica entre nuestras enzimas con los microorganismos. Es decir, que aquí tiene que haber una microbiota, o sea, una serie de microorganismos que actuarán simbióticamente con las enzimas de la lombriz, pero con, digamos, con la acción de los microorganismos. Es decir, que el plástico, de cierta forma, ayuda a seleccionar determinado tipo de microorganismos para que, le ayude, de cierta forma, a sobrevivir.
Claro, claro. Hay algunos estudios, y el nuestro también refleja, que el hecho de exponerse a este nuevo contaminante hace que ellas, de forma microbiológica, expresen ciertas enzimas que de otra forma no generarían, porque necesitan luchar contra aquello que les es ajeno dentro de su cuerpo.
Muy bien, o sea que aquí hay doble escucha, tú al rato serás el experto aquí internacional de la lombriz y la del microbioma de este tipo de cuestiones, porque aquí hay dos, desde mi punto de vista, hay dos frentes abiertos importantes. Uno es la propia lombriz, es decir, cómo interacciona ella, cómo responde ella ante la agresión que supone comer ese tipo de plásticos. Está claro que ella se seleccionará, porque tanto todos los organismos, digamos, nos vamos seleccionando para que aquellos que sean capaces de optimizar su fisiología ante ese tipo de alimentos, porque si además los forzamos a que solo sea eso lo que podamos comer, pues lo tenemos complicado, ¿no? Es decir, sobreviven los mejores, los que mejor se van adaptando. Pero si además a una enzima tenemos una microbiota intestinal que se adapta a que genere determinado tipo de enzimas que vaya contra ese tipo de plásticos, contra las estructuras monoméricas o poliméricas de ese tipo de microplásticos, pues digamos que son frentes totalmente abiertos.
Sí. Más es interesante porque encima se crean microbiomas, pequeños medioambientes totalmente distintos, si podemos decirlo, tanto justo en la pared que recubre ese plástico, también junto a cómo se expresa en el interior del tracto digestivo de esas lombrices y también cómo se expresa en el exterior. O sea, tenemos tres ambientes diferenciados en el interior de la lombriz, en el exterior, en el ambiente que ocupa y justo en la pared delgada junto a ese plástico. Y son tres comportamientos totalmente diferentes donde encontramos microorganismos que funcionan diferente y que interaccionan diferente con esta presencia de este plástico. Entonces la interacción de esos tres ambientes, si podemos decirlo, creo que será la clave de determinar no solo qué efecto produce, sino cómo intentar maximizar esa o potenciar esas capacidades de esos microorganismos o enzimas para poder degradar este plástico.
Qué interesante. Pues cualquiera hubiera dicho que las lombrices hubieran dado para tanto, ¿verdad?
Sí.
Fíjate, hay otra cosa que hablamos de la otra vez, porque una de las cosas que siempre se nos ha dicho es que los plásticos, a pesar de que ahora se están utilizando plásticos biodegradables, que son compostables, que hipotéticamente su duración es menor, pero hay plásticos que hipotéticamente iban a durar siglos, o durarán siglos todavía. Se los comen las lombrices y las degradan. Bueno, entiendo que la lombriz no es selectiva, es decir, come lo que tiene. Hipotéticamente, esos plásticos se degradan, ¿no? Me has dicho que le habéis dado PET, le habéis dado PVC, entiendo que distintas variedades de plásticos, ¿no? Y cuando se van degradando, porque hay algunos que realmente son totalmente inmunes a la acción de las lombrices.
Cabe recalcar que el concepto de degradación lo usamos con cierta ligereza, pero es un poco falta investigación que refuerce esa hipótesis que nosotros planteamos. Nosotros hemos sacado resultados.
No estoy diciendo que lo hidrolice y a monómeros,
sí,
sino que digamos que hasta ahora a nivel de la naturaleza o es por el sol o es por algún mecanismo por acción del sol, de los rayos ultravioleta o por algún otro mecanismo, pero no hay otra cosa.
No.
Pero si aquí...
Evidente que si conseguimos que al menos el tamaño de la partícula sea más pequeño al pasar por este tracto digestivo de las lombrices. Ahora cabe diferenciar si ha habido parte que ha sido absorbido por la lombriz o parte que ha sido degradado en la excreta de las lombrices o alguno que directamente no ha podido ser digerido por las lombrices, porque también cabe destacar que el tamaño de la boca de la lombriz es bastante limitado.
Pequeño, que es la otra parte, los microplásticos.
Claro. Hace falta que ese plástico o ese film o ese mesoplástico, como queramos llamarlo, mucho más grande, que es visible por el ojo humano, se degrade o se descomponga con otros procesos antes de que la lombriz pueda ser capaz de comérselo, intentar hacer cierta interacción para degradarlo de alguna forma. Y bueno, estamos investigándolo para ver... qué parte, qué región de los plásticos son los que realmente se degradan o qué grupos funcionales cambian o sobre todo el principio de la degradación. La hipótesis se basa en que el cristal está formado por una, o sea, el plástico está formado por una forma cristalina muy, muy bien empaquetada, de decirlo de alguna forma. Hay una parte que es amorfa.
Sí.
Que lo recubre y esa es la primera zona en la que hay que atacar de alguna forma con esta tecnología biotecnológica, si lo podemos decir así, para poder hacer un principio de degradación de este plástico. Y es un poco quizás aventurarse demasiado, pero yo creo que lo conseguiremos.
No, vamos, yo lo tengo claro. Es que de todas maneras tú piensas que acabáis de abrir una brecha en la investigación. Es decir, estáis en lo que se llama las investigaciones en línea, ¿no? Es decir, además estáis en una de estas que son en el filo de. Estáis en la en compostaje, por un lado.
Sí.
Estás en la biología, por otro. Estás en la zoología, por otro. Estás en la microbiología por otro, estás en la química de de materiales por otro. Estáis en
muchos frentes.
Este es un trabajo literalmente multifactorial y multi multidisciplinar, uh-huh. en el que es difícil no coincidir, es decir, son pocos los trabajos en los cuales se coinciden tantas áreas uh-huh. al mismo tiempo y alrededor de la lombriz,
sí, sí,
que la estrella es la lombriz, que no lo perdamos.
De una misma...
Efectivamente, porque la microbiología sin la lombriz no pinta nada.
Claro.
La química sin la lombriz no hace nada. No, no, la compostaje sin lombriz tampoco.
No, no.
Es decir, todo gira alrededor de la lombriz.
De un mismo ser que a priori, como hemos empezado hablando, es algo que puede resultar asqueroso o que no le damos el valor realmente que tiene. También me gustaría decir, si me lo permites, que
claro.
parte de la investigación también persigue no solo cómo le afecta a lombriz este tipo de contaminantes, como hemos hablado, sino que las lombrices, como bien has comentado, se usan también para hacer vermicompostaje, que es el compostaje a través de las lombrices, para descomponer materia orgánica y hacer fertilizantes que se llaman vermicompost, para sacar al mercado.
Y que tienen una utilidad muy buena, vamos, que yo he usado el vermicompostaje que hacéis vosotros y mis plantas, vamos, se nota una barbaridad cuando lo utilizas, que vamos, que se nota, crecen, que da gusto.
Sí, sí, pues claro, no, claro, y también nos estamos dando cuenta que estos
residuos...
Estoy haciendo
campaña publicitaria,
¿eh? Estupendo,
no, no,
estupendo.
No, es una broma, pero que... Que, ¿cómo se llama? Que es así.
Sí, sí, sí.
Es decir, me han obsequiado un kilo de vermicompost, sí, sí. y vamos, las macetas en las que he puesto da gusto, vamos.
Pues claro, también nos damos cuenta que estos residuos orgánicos también acaban con microplásticos o con plásticos en general, o en las plantas de basuras o las personas que se dedican a gestionar este tipo de residuos orgánicos. Entonces también estudiamos... Si la presencia de estos plásticos en estas matrices orgánicas, las lombrices son capaces de obtener los mismos resultados en cuanto al vermicompost que obtienen. Es como un poco determinar si afecta o no esa presencia de plástico para que las lombrices puedan obtener un fertilizante de calidad. Y cómo jugar con cantidades de plástico de lombrices para poder obtener resultados de fertilizantes aceptables.
Porque obviamente en el vermicompost no lo he visto, pero en el compost sí. plásticos hay a punta pala,
sí.
En el compost comercial.
Sí, sí, sí.
Vamos, que empiezas a... Uy, yo hoy últimamente estoy de destroyer en el programa, pero que cuando empiezas a poner compost para tus macetas y todo lo demás, plásticos hay a punta pala.
Claro, para aburrir. Entonces, uno de los focos de la investigación es precisamente esto. Observar o determinar si las características que obtenemos son las mismas para este proceso. Bueno, es evidente que no, que algo va a afectar. Pero bueno, estamos encaminados a que... Como la realidad de hoy en día es que van a haber residuos orgánicos contaminados, pues ver de qué forma podemos aprovechar y maximizar la obtención de estos nuevos fertilizantes, que también están no de moda, pero en boca de mucha gente.
Pues yo creo que... mira que si no ha dado para hablar y bien de las lombrices, ¿eh? En media hora, vamos, y todavía lo que se quedará en el tintero por ahí. Esto es porque, como quien no quiere la cosa, cuando quieras hablar más de las lombrices, aquí tienes las puertas abiertas de Retos en las Ondas, que sin lugar a duda tienes aquí las puertas abiertas, Emil, para que nos hables más.
Muchas gracias.
Y te aseguro que mucha gente estará encantada de escucharlo. Muchas gracias, ya tenemos la sintonía encima. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Ángel.
Por tu participación. Muchas gracias a Radio UMH, Borja Cabrera, Asunción Niñoles y a todos ustedes por escucharnos una vez más en Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.